Todos los lunes. A esta hora vamos a hablar de salud. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, ¿te gusta la sintonía?
Me encanta, Ángel.
¿Te gusta, no?
Me encanta, sí, señor.
Atento a esta cifra porque la verdad es que pone los pelos de punta, ¿eh? Cada año 37.000 personas, pon los nombres y apellidos, ¿eh?, mueren en España por culpa del alcohol. Y es que en contra de lo que piensa la mayoría, tomar una bebida alcohólica, solo una, al parecer aumenta el riesgo de padecer cáncer, tuberculosis, pancreatitis. Esteban Pérez Almeida, ¿somos conscientes, yo, la ciudadanía,
sí,
de lo que supone el alcohol como, no sé si como enfermedad social, pero casi?
Sí, no, lo has dicho muy bien, como enfermedad social, y efectivamente no somos conscientes, máxime cuando, en relación a lo que me preguntaba, yo quiero decir que el alcohol cada vez está más socializado. Y si se lo preguntas a un chaval, pues casi te dirá que con el alcohol no pasa nada, puesto que en casa no pasa nada, puesto que ve que en casa se consume. Entonces, lo cierto es que, bueno, hay muchos intereses entrecruzados en esto del alcohol. Van saliendo distintos estudios. Muchos nos dicen que un consumo razonable es beneficioso, pero el problema es que del consumo razonable al consumo irracional, en muchísimas ocasiones, pues bueno, la distancia es absolutamente mínima, sobre todo cuando hablamos de chavales. Esto ha hecho que se haya publicado un estudio que a mí me parece muy, muy bueno, en una prestigiosísima revista, en The Lancet, en donde nos dicen que lo suyo es promulgar el consumo cero. Es decir, lo suyo es decir, como con el tabaco, es decir, consumo cero. ¿Por qué? Pues en primer lugar por lo que comentaba anteriormente, es decir, entre lo que es el consumo razonable y el irracional hay sencillamente una franja muy, 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 muy débil. En segundo lugar, porque tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestra juventud. Tenemos que ir olvidando todos esos botellones. Tenemos que ir diciéndoles que el alcohol no, y que hay otro tipo de cosas en donde sí se deben de insistir y de consumir. Y en tercer lugar, porque el alcohol, y esto es incuestionable, genera distintos problemas. No solamente aquellos problemas a los que estábamos acostumbrados, es decir, problemas de hígado. Por supuesto que sí, porque el hígado es por donde pasa, por donde se metaboliza, por donde se depura, es la depuradora del alcohol, sino también otro tipo de problemas como podía ser el cáncer, sin ir más lejos, el cáncer de colon, es decir, que tenemos mucho.
Vamos a afrontar el asunto del alcohol desde otra perspectiva. Quique Sanz, buen amigo, es director terapéutico del centro ELFIS, centrado en el tratamiento de adicciones. Quique, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes a todo el mundo.
Quique, cuando hablamos del alcohol como adicción, hablando con un experto como tú, ¿lo metes en el mismo capítulo que la cocaína, que la marihuana o que el hachís?
Así es, Ángel. No solo lo metemos en el mismo capítulo, sino que lo podríamos posicionar entre los tres primeros puestos. De hecho, como alguna vez hemos comentado, tanto la nicotina y el alcohol, que son las dos drogas legales que hay en este país, por lo menos hasta ahora, son las dos drogas que más muertes acarrean al final del año, tanto directas como indirectamente. Así que imagínate de la magnitud de la que estamos hablando y de la sustancia con la que estamos tratando.
¿Cómo se trata? ¿Cómo se trata, Quique?
¿Cómo se trata? Como cualquier otra adicción. A ver si realmente la adicción al alcohol es una adicción más, es una particularidad más dentro de la enfermedad. Cada sustancia produce un refuerzo en una persona, por eso unos se enganchan a unas sustancias y otros a otras. El gran problema que tenemos en este país es que vivimos en un país con una cultura alcohólica que está muy, muy socializada, como antes comentaban. Y bueno, y haciendo uso del estudio del que antes se citaba, a día de hoy la tendencia es a funcionar con un consumo cero, ¿sí? En contra de lo que dicen los grandes lobbies producción de alcohol, el consumo de alcohol no es beneficioso ni en pequeñas cantidades.
Los intereses que comentaba antes Esteban. Quique, por tu experiencia, por los centros donde han trabajado, por tu despacho ahora mismo en ELFIS, ¿qué recibes? ¿Jóvenes, mayores, hombres, mujeres?
Mira, siempre se ha creído que el perfil del alcohólico es una persona pues mayor, con unas características de degradación social, económica y familiar X, y no te puedes imaginar la cantidad de personas jóvenes que presentan problemas con el alcohol a edades muy tempranas. No sé si esto responde a lo que preguntabas.
Sí, seguro que sí. Quique Sanz, gracias.
Gracias a vosotros.
Chao, chao, amigo. Chao. Esteban, hablando de, de medicina, hablando de salud y de sanidad, pero de la que nos interesa absolutamente a todos, como ciudadanos, como padres.
Sí.
Durante este verano se ha hablado mucho de otro asunto, cambiamos de capítulo, que es el aceite de coco. Una profesora de la Universidad de Harvard lo ha calificado como veneno puro y según parece está en muchos más sitios de lo que pensamos. ¿Es verdad? ¿Hay que alarmarse tanto?
Pues sí, es decir, cuando estamos hablando del aceite de coco, estamos hablando de un aceite que tiene un tipo de ácidos grasos de lo más perjudicial para el organismo. Serían los ácidos grasos saturados, todo lo contrario que el aceite de oliva, que sería el insaturado, que sería el bueno. El aceite de coco está al mismo nivel pues, que las carnes estas muy grasientas que tienen mucho ácido graso saturado. Entonces es un producto que realmente hay que evitar de la dieta. ¿Qué es lo que pasa? Pues casi como antes con el alcohol. Es decir, el aceite de coco se ha ido introduciendo poco a poco con unas grandes campañas de marketing en lo que es el entramado de nuestra sociedad. Al punto de que hace poco la Asociación Americana del Corazón realizó una encuesta para preguntar precisamente al americano medio qué es lo que pensaban sobre este tipo de aceite, el aceite de coco. Bueno, la encuesta dijo que el 72% del público estadounidense clasificó el aceite de coco como un alimento saludable. Esto me parece absolutamente bestial. ¿Qué es lo que hace el aceite de coco? Pues directamente lo que hay que decir es que este es el aceite que va obstruyendo literalmente nuestras arterias. Es el aceite que va haciendo que esa grasa mala se vaya depositando en las paredes de la arteria y vaya provocando la arteriosclerosis. Con lo cual, con el paso del tiempo y de una forma casi casi inexorable, pues las papeletas que tienes para sufrir, por ejemplo, un infarto de miocardio son muy, pero que muy superiores al ciudadano medio. Entonces, yo el aceite de coco, pues la verdad, no lo introduciría jamás en la dieta, ni con mucho tampoco haría caso pues a ese marketing, a esos artículos incluso, en donde te dicen que el aceite de coco pues es bueno incluso para perder peso, es decir, y que aumentan el metabolismo. A mí esto me parece un engaño.
Una última cuestión. En este primer lunes para la salud en la linterna, Esteban Pérez Almeida, de lo particular o de lo concreto, el alcohol, el aceite de coco, a lo general. Sí. Nos llega desde la Universidad de Harvard también. Un informe que acaba de lanzar este centro demuestra que la sanidad universal aumenta la productividad y reduce la desigualdad. Imagino que España estamos en la primera división al respecto, ¿no?
Bueno, en España la sanidad universal la tenemos, creo yo, desde el año 1986, con el que entonces fue ministro de Sanidad, Ernest Lluch, fíjate tú. Socialista, algo absolutamente, un fuera de serie, lo conocí un fuera de serie. Entonces, la tenemos pues,
seguramente por ser tan fuera de serie, sí, acabó como acabó.
Claro, sin ningún tipo, y lo defendieron como lo defendieron.
Ya.
Es decir, que de eso también habría que hablar, pero bueno. Entonces, pues bueno, Ernest Lluch es el que de verdad saca esa ley general de la sanidad en cuanto a la sanidad universal para todos los españoles. Otra cosita, fue después, en el año 2000, cuando se crea una ley orgánica de sanidad universal para la extranjería, que esa ley posteriormente, en el 2012, pues con otro decreto, pues se cambió, se quitó. Entonces, en España sí que tenemos una gran sanidad universal para todos los españoles que son españoles, es decir, y lo que se está diciendo ahora, una gran sanidad universal para todos. Yo como médico sí que pienso que la sanidad debe de ser para todos los que están aquí, entre otras cosas, pues porque con esa sanidad universal evitamos pues que se vayan expandiendo distintas enfermedades infectocontagiosas. Pero sí.
No, te decía brevemente, flasazo para terminar, Esteban.
Sí. Dime, pero lo que también me gustaría es comentar algo, es decir, que si bien se puede dar para todos, pues que estudiemos después el uso racional de esa sanidad universal para todos, que yo personalmente en el año 2000 no lo vi. Y desde el año 2000 hasta el año 2012 tampoco lo vi. Vi gente que estaba empadronada en España, que vivía fuera y venía a operarse pues de distintas patologías.
Todos los lunes, Esteban Pérez Almeida, aquí echando un capote. Gracias, amigo.
A ti, artista, un
cuídate,
abrazo muy fuerte.
Doctor, adiós, chao.